Hoy vamos a hablar de otra amenaza a nuestro crecimiento espiritual. El apóstol Juan va a hacer referencia y lo hace en el capítulo que veremos hoy, capítulo 2, y lo hace realmente a lo largo de sus tres cartas, de primero, segundo y tercero de Juan. Y él habla de falsos maestros que quieren desviar a los cristianos, y Juan específicamente habla de esas personas y los llama anticristos. Y vamos a hablar en detalle sobre esa amenaza hoy. Mira lo que él dice en 1 Juan 4:3. Si alguno afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo. En su segunda carta, hablando más de eso, muchos engañadores han salido por el mundo, dijo Juan. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Vamos a hablar sobre unos ejemplos de eso más adelante en el sermón de hoy. En aquel día, en el contexto a lo cual Juan estaba escribiendo, habían personas dentro de la iglesia que decían que eran cristianos, pero no eran, y ellos mismos lo sabían. No es que estaban como, decían, soy cristiano, pero no estoy seguro si conozco a Dios. No, ellos decían, proclamaban, soy cristiano, pero ellos sabían que no eran cristianos y su intención era de alejar a otros de la fe y de la iglesia. Eran lobos vestidos como ovejas. Y los falsos maestros a lo largo de la historia son hombres y también mujeres que se han apartado de la fe cristiana, de la iglesia cristiana. Mira lo que Juan dice en versículo 19, este capítulo 2. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. Ojo aquí, hay personas que por su inmadurez, okay, espiritual, se ofenden por algo y se van de una iglesia. Juan no está hablando de esas personas, así que si has hecho eso en tu vida, no te asustes aquí cuando Juan dice, nunca eran de nosotros. No, Juan está hablando no de la iglesia local, no está hablando de un edificio, él está hablando de la iglesia universal, lo cual quiere decir la familia espiritual. O sea, si tú eres un hijo de Dios, hermanos en la fe, Juan está diciendo que esas personas, si salieron de la iglesia, de la familia de Cristo, el hecho de que fueran capaces de hacer eso es evidencia que nunca fueran partes de la familia de Cristo. Eso es lo que Juan está hablando aquí. Juan está diciendo que si eres capaz de salir de la familia de Dios, decir que era parte de la familia y ahora no, entonces realmente nunca fuiste parte de la familia. ¿Estamos claros en eso? Ok, eso es lo que Juan está diciendo. Por eso nos dice que dentro de las iglesias, hasta hoy en día, hay personas que tienen esa misma intención. Son lobos, vienen a la iglesia, no son cristianos y quieren apartar a las personas de la fe. Ellos quieren irse de la iglesia, pero no quieren ir solos, quieren jalar a otros con ellos. ¿Sí? Eso pasaba en los días de Juan y pasa hoy en día. Y hay unas razones rapidito que quiero compartirles. ¿Por qué algunas personas se apartan de la iglesia? Algunos se apartan teológicamente, por razones teológicas se apartan de la iglesia. ¿Saben lo que significa la palabra teología? Teología, dos palabras. Teología, el estudio de Dios es lo que significa. Y cuando tú estudias a Dios, lo cual todos debemos hacer, algo que vas a aprender es que Dios no cambia, ¿sí? Tu forma de estudiarlo, tu madurez, tus cosas, las cosas que vas aprendiendo en tus estudios sobre Dios pueden ir cambiando y desarrollando, pero lo que estás estudiando, Dios, el ser, Dios, nunca jamás en la vida cambia. Entonces, llegar a conocer a Dios es obvio, cuando tú llegas a conocerlo, te das cuenta muy rápido que la vida cristiana no es fácil, ¿verdad? Es bien difícil, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay personas que no quieren eso y se apartan de la iglesia, pero quieren aparentar que son parte de la iglesia. ¿Y cómo? ¿Cómo se hace eso hoy en día? Prosperidad, ¿verdad? Hey, sigue a Dios y vas a ser rico. ¿Sí? Sanidad, sigue a Dios y jamás te vas a enfermar. Pero ¿qué pasa si soy pobre y me enfermo? Ah, porque no tuviste suficiente fe, te dicen. ¿Sí? Y eso es una mentira, eso no es bíblico. ¿Pero por qué? Teológicamente, Puede que una persona, al estudiar el Dios que no cambia, se da cuenta que la Biblia nos confronta con muchas verdades duras. Y por no querer aceptar esas verdades duras, los van manipulando y cambiando, ¿verdad? Para que suene más fácil para las personas, para que sea más fácil de llenar un edificio y ganar plata. Seamos honestos. Y eso es lo que muchos hacen. Y personas que hacen eso intencionalmente, yo me atrevo a decir que no son parte de la familia de Dios. Honestamente, si esa es su intención. Dios no es ningún negocio. ¿Amén? ¿Están conmigo? A mí me van a matar en las redes sociales por decir eso. Ustedes no, así que pueden decir amén. No van a ver sus caras ni nada. Así que no se preocupen. ¿Ok? Por ejemplo, eso no es nada nuevo. Eso no es opinión mía. Esto es bíblico. Es una verdad dura de escuchar, pero es la verdad. ¿Sí? ¿Dios puede sanar? Claro que sí. En su momento, en su tiempo, todo está bien. Yo puedo enfermarme de cáncer y Dios me puede sanar, está bien. Pero ¿sabe qué? En esta vida, toda sanidad es temporal, porque voy a morir o me voy a volver a enfermar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la sanidad que todos necesitamos? Es sanidad del corazón. Eso es lo más importante. Esta vida es temporal, como hablamos la semana pasada. Y repito, eso no solo es idea mía. Hombres y mujeres que estudien a Dios teológicamente y ven estas verdades en la Biblia pueden apoyar esto fácilmente. Hay un pastor que hace varias décadas, se llama Martin Lloyd Jones. Él estaba en un contexto donde personas estaban diciendo giras de sanidad. Y él dijo estas palabras: nunca se encuentra en la Biblia a los apóstoles anunciando de antemano que dentro de unos días celebrarán un servicio de sanidad. ¿Por qué no? Porque nunca ellos supieron cuándo iba a pasar. No lo decidieron. No estaba bajo su control. ¿Me explico? No puedo agendar una sanidad. Es Dios quien lo hace. Si lo hace, qué bueno. ¿Está conmigo? Man, hay personas que todavía están enseñando eso. Hay personas que en la superficie parece ser buena su mensaje. Se escucha bien. Toque el oído. Ay, qué rico. Qué confort me da, qué consuelo. Pero van completamente en contra del evangelio. Y hay personas que no son cristianos, pero están en la iglesia y caen en esas trampas de seguirles. Vienen a la iglesia buscando la verdad y hay personas que las engañan. Eso es triste. Hay personas que dicen, hoy Dios me dio una nueva revelación. Y hay personas que las escuchan. Cuando la Biblia misma dice que de Génesis a Apocalipsis, eso se llama la revelación completa y perfecta de Dios. No se necesita más. Mira lo que Juan dice: todo el que se desvía de esta enseñanza, del evangelio, lo que está hablando, no tiene ninguna relación con Dios. Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Algunas personas se apartan teológicamente, ten cuidado. Juan los llama anticristos. Pero algunas personas se apartan de la iglesia moralmente, no solo teológicamente, sino moralmente. Hoy en día es fácil encontrar esas personas, líderes, personas que se autoproclaman pastores, que creen en Dios, pero siguen a Dios de su manera. Ellos apoyan cosas que la Biblia claramente está en contra, ¿verdad? Pero ellos van ahí, siguen ahí. Pero obviamente que está en contra de lo que la palabra de Dios dice, lo que un verdadero seguidor de Cristo entendería. O sea que eso va en contra. Pero es más fácil seguir a esas falsas enseñanzas que seguir la verdad. Y por eso el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 2:2, dijo esto: hablando de los tiempos finales, habrán muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Hay una imagen que nos gusta poner en nuestras clases de membresía en la iglesia. Y mira esto, porque el cristianismo siempre parecerá más extremo con el tiempo. Porque la Biblia no cambia, ¿verdad? Dios no cambia. El tiempo va y la Biblia no cambia. Pero ¿qué es lo que cambia? La moralidad de la sociedad. Entonces, cada vez más que vamos avanzando con el tiempo, más lejos la comunidad, la sociedad se pone de Dios y más las personas dicen, ¡ay, qué extremo es la Biblia! Pero es porque la Biblia no cambia. ¿Sí? Hay personas que dicen, ay, estamos en el 2024, eso del Dios y cristianismo es antiguo. Y yo digo, estamos en el 2024. ¿De qué pasó hace 2024 años? ¿Me explico? Esa edad, esa fecha está hecho por Jesús mismo. Y dicen, ay, estamos en el 2024, eso es bien antiguo. ¿En antiguo de qué? ¿Desde cuándo? ¿Desde hace 2024 años? Ese año existe como lo tenemos porque Cristo existió. Hasta en eso es obvio. Pero personas se apartan. Entonces los falsos maestros han sido apartados de la iglesia por varias razones teológicas, morales, pero también los falsos maestros han negado la supremacía de Jesucristo. ¿Sí se dice, va? ¿Supremacía? ¿Qué? Muy bien, si estoy pronunciando las palabras difíciles para mí hoy, entonces estamos bien. Mira lo que dice, primero de Juan, versículo 22, capítulo 2. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Algunos en el contexto de Juan, ¿verdad? Pero van a ver una conexión. En el contexto de Juan, algunas personas estaban infiltrando la iglesia, estaban diciendo varias cosas. Uno, estaban diciendo, Jesús nunca existió. Es una mentira, es un cuento de hadas. ¿Sí? ¿Están conmigo? Esa es una de las mentiras que decían. Otra cosa, ellos decían, Jesús existió, pero no era hombre, sino era como un ser supremo, como un ángel o algo así. Sobrenatural, pero no era un hombre, no era un ser humano. De ahí algunos decían que creer en Jesús está bien y creer en el Evangelio está bien, pero no es suficiente. Hay que hacer ciertas cosas para poder de verdad ser salvo. ¿Sí? Extras cosas, seguir unos pasos extras. O uno tenía que ir a otro nivel de conocimiento para ser espiritualmente más arriba que los demás. Y ahí, cuando tú entiendes eso, de ahí eres salvo. Están diciendo mentiras así. Tenía que hacer otras cosas para ser salvo, un montón de varias maneras de llegar al cielo, lo cual todavía sucede hoy. ¿Sí? Sucede hoy. Los testigos de Jehová, por ejemplo, engañan a muchos. Cada vez que estoy en Latinoamérica, ahorita, esta semana pasada, en Honduras, manejando, veo tres locales de ellos, ¿va? Su Kingdom Hall, como le dicen. Está bien nice, porque tiene mucha plata. Pero tiene mucha plata porque ellos son muy buenos de engañar a la gente. Y algo que ellos dicen, que Juan y yo también, y tú también debes llamarlos anticristos, es porque ellos niegan la verdad sobre Jesucristo. ¿Sí? Los testigos de Jehová no son cristianos. ¿Me escucharon, va? ¿Sabe por qué repito eso? Porque yo tengo amigos, tengo personas que conozco, buenas personas, que han sido engañados por eso. Porque ellos estratégicamente van a lugares rurales de Latinoamérica y otros países y entran a lugares donde las personas no saben leer. Y les engañan, les prometan cosas, les venden una verdad falsa y lo aceptan. Y ahí afecta generaciones de familias. Es triste, pero la verdad es que ellos niegan la verdad sobre Jesucristo si no lo sabían. ¿Saben lo que ellos dicen de Jesús? Que Jesús es un arcángel. Miguel, cuando tú leas sobre Miguel en el Antiguo Testamento, ellos dicen que eso es Jesús. Y cuando vino al arcángel Miguel al Nuevo Testamento, o sea, ahora se hace referencia a él, pero igual es él, pero se llama Jesús. Eso es una mentira. Los mormones también niegan la verdad sobre Jesucristo. Ellos dicen que Padre Dios tuvo relaciones con María y crearon un hijo. Y ese hijo es Jesucristo. Y ese hijo Jesucristo es un Dios. Si tú lees la Biblia de ellos, primero de Juan 1:1, en el principio estaba el verbo, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Mayúscula. Ellos en su Biblia dice era un Dios con D minúscula. Un cambio pequeño, pero cambia todo. Ellos son anticristos. ¿Saben que hasta los mormones enseñan Jesús ser un Dios y que tú puedes ser un Dios también? Es lo que ellos enseñan. Pero lo llaman Jesucristo en su propia Biblia. ¿Saben que Cristo no es el apellido de Jesús? No se llama Don Cristo. ¿Sabe lo que significa Cristo? ¿La palabra? Ungido, el escogido por Dios. Realmente cuando lo traduzcas en el griego, el Mesías. Jesús es el Mesías, el enviado, el ungido por Dios. Y solo hay uno. Nosotros no podemos ser un Dios así. Él es Dios, D mayúscula. Los falsos maestros han engañado a muchas personas. Esos solo son dos ejemplos. Los maestros falsos han engañado a cristianos y no cristianos. Mira lo que dice versículo 26 de este capítulo 2. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. está sucediendo hoy, yo lo veo pasar. Hay maestros de sectas, la nueva era, algunos que son predicadores y están enseñando a la gente contra de la Biblia, pero utilizando la Biblia, manipulando la Biblia para apartarlos de la palabra y la voluntad de Dios. Dicen, Dios es el universo, Dios es la naturaleza, la madre naturaleza, eso es Dios. Ese árbol es Dios, tú eres Dios, esa plantita es Dios. Se ríe, ¿verdad? Personas se ríen. Hay personas que creen eso. Y hasta van más. Y eso es lo que está infiltrando la iglesia. Ellos dicen, con pensamientos positivos, tú puedes lograr lo que quieres en la vida. Solo tienes que manifestarlo. Voy a hacer mi pizarrón de visión en mi cuarto y poner todo para enfocar mis vibra positiva para que de verdad me lleguen estas cosas. Y hay cristianos o personas que dicen que son cristianos que promueven ese tipo de cosas. Es como dice Paul Washer, para resumir todo lo que acabo de decir. Él dice, si vas a caminar con Jesucristo, estarás contra todo el mundo y contra la mayoría de los evangélicos también. Ten cuidado, hay muchos anticristos, los quieren engañar. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos tiempos difíciles? Porque hay una respuesta. Hay que ser guiado por Dios. Su espíritu. Quiero hablarles rapidito, así como fuego, pum, 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 rapidito. Seis puntos, seis maneras que podemos ser guiados por Dios si estás tomando notas. ¿Listos? Los que viven guiados por Dios reciben el Espíritu Santo. Juan acaba de explicar cómo son los que no tienen el Espíritu Santo, los anticristos, los que van en contra del Evangelio. En el versículo 20, él dice, pero, me encanta mi palabra favorita de la Biblia, pero ustedes no son así. Porque el Santo les ha dado su espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Versículo 27, ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. No voy a explicar mucho aquí. El punto es, si tienes al Espíritu Santo, tú eres un hijo de Dios, eres un cristiano. Si no tienes al Espíritu Santo, no eres un hijo de Dios, no eres un cristiano. Eso es, tiene que entender eso. Entonces, si no eres un cristiano, tú puedes venir a la iglesia todo el tiempo, pero no, estar aquí no te va a convertir en un cristiano, igual como estar en un garaje no te va a convertir en un carro. ¿Sí? Hay que entender eso. El punto es, ¿tienes el Espíritu Santo o no tienes el Espíritu Santo? Si no tienes el Espíritu Santo, el resto de lo que voy a hablar aquí no tiene sentido para ti. Pero eso puede cambiar en un instante, porque hoy puede ser el día de tu salvación. Entonces, primero, reciben el Espíritu Santo. De ahí, los que viven guiados por Dios son habitados por el Espíritu Santo. Mira lo que dice Efesios 1:13, uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Pablo dice, cuando creyeron, ¿cuándo qué? Dígalo fuerte, ¿cuándo qué? Creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. ¿Cuándo qué? Creyeron. Para nosotros, creer significa algo mucho menos de lo que significa bíblicamente. ¿Verdad? Nosotros decimos, ay, creo que va a llover. Ay, creo que me quiere. Creo que no sé qué, no sé cuánto. ¿Verdad? Implica duda. O sea, ojalá que suceda, pero implica duda. ¿Verdad? Creer bíblicamente significa depender totalmente en lo que creo o en quién creo. ¿Verdad? Ustedes están sentados en esas bancas hoy. ¿Por qué? Porque creen en la banca. Si no, estuvieran parados, ¿no? ¿Sí? ¿Qué? Creer te hace tomar acción. Y la acción de alguien que cree en Dios, que confía en Dios totalmente. Y una persona que entiende eso es una persona que ha sido sellado con el Espíritu Santo. Es habitado por el Espíritu Santo. Hay que entender eso. ¿Sí? Siguiente, los que viven guiados por Dios, aquí está la clave, deciden ser guiados por el Espíritu Santo. Yo conozco a muchos cristianos que han recibido el Espíritu Santo, son habitados por el Espíritu Santo, pero no son guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es una decisión. No somos robots. Dios no dice, ay, ahora tienes el Espíritu Santo, pum, vas a hacer lo que quiero. No, no somos robots. Tenemos que decidir si queremos ser guiados por el Espíritu Santo o no. Y eso pasa en todas nuestras vidas, incluyendo la mía. Hay momentos, hay decisiones que tomo y yo no tomo la guianza de Dios. Yo sigo mi propio camino, ¿verdad? Todo lo hacemos porque es una decisión en cada momento, decisión tras decisión tras decisión de ser guiado por el Espíritu Santo o no. Dios no te va a jalar la mano y obligarte a seguirlo o seguir su guianza. Y qué bueno que no es así, Porque quiere decir que cuando lo haces, es porque lo conoces y lo amas. No es obligado. ¿Explico? Mira lo que Pablo dice en Gálatas 5. Por eso les digo, dejen o permiten que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Pero es tu decisión. ¿Sí? Cristiano que ha recibido en el momento de su salvación, es habitado por el Espíritu Santo, pero no guiado porque es tu decisión o no. ¿Están conmigo? En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce, porque Pablo habla de todo lo que no hace, el opuesto de él, él dice, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio, dominio propio, ¿verdad? Y ya que vivimos por el Espíritu Santo, dice que vivimos por el Espíritu Santo, de ahí que dice Pablo, sigamos la guía del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestras vidas. Es un orden, ¿verdad? Pero como con cualquier orden tú puedes decidir seguirlo o no. Pablo está diciendo, hey, decide, ahí está la opción para ti, puedes hacerlo o no, es tu decisión de ser guiado por el Espíritu Santo o no. Entonces, si puedes decidir ser guiado por el Espíritu Santo, qué bueno. Pero si no estás siendo guiado por el Espíritu Santo y tú eres un cristiano, eso quiere decir que si no estás siendo guiado por el Espíritu, estás siendo guiado por la carne, por ti mismo. ¿Sí? Y el problema con la carne es que la carne no quiere las cosas de Dios, ¿verdad? La carne no quiere ir al cielo, la carne no quiere nada de Dios. Y van en contra. Rapidito les leo este pasaje largo, pero explica completamente, perfectamente lo que esto significa. Pablo dice en Romanos 8, 5 y 6. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, piensen en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo, piensen en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, mira esa palabra, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente y lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente y lleva a la vida, la paz. Ok, aquí quiero hacer un parar y de ahí casi termino. Yo sé que es fácil hablar de cómo son anticristos, es fácil hablar de todo lo que es, significa de ser guiado por el Espíritu Santo, pero somos seres humanos imperfectos. ¿Sí? En nuestra práctica, en nuestro caminar, caemos, nos levantamos, vamos tratando de ser más y más como Cristo cada vez, pero no somos perfectos. En nuestra posición delante de Dios somos perfectos, ya estuvo. Somos hechos para siempre perfectos, como dice Hebreos 10:14. Pero Dios dice, ha hecho perfectos para siempre los que Él está santificando. Lo que eso quiere decir es que en tu posición delante de Dios eres perfecto. Si aceptaste la salvación, ya estuvo. No puedes hacer nada para ganar más o perderlo, ya estuvo. Pero en tu práctica, caminando todos los días, vas aprendiendo. Y yo no soy el único que cae, ¿verdad? Todos somos imperfectos. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Ok, entonces, ¿cuál es el punto de esto? Tal vez esta semana has cometido un gran error. O varios. Hoy en la mañana incluso. No importa. Siempre va a pasar. Y te sientes mal. Piensa en esto. ¿Ustedes saben la historia de Jonás? ¿Qué? Dios envió a Jonás a ir a, básicamente para ponerlo en el contexto de nosotros, compartir el evangelio, la historia de Dios, con unas personas que no lo conocían. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Obedeció o no obedeció? Desobedeció y trató de huir de Dios, ¿verdad? Saben la barca, saben la historia, al final lo tiran en el agua. ¿Ok? Trata de imaginar este momento, porque es grande. Para ponerle en el contexto de lo que nosotros estamos leyendo y estudiando hoy en 1 de Juan, podemos decir que Jonás decidió no seguir o ser guiado por Dios. ¿Sí o no? ¿Verdad? Él decidió no. Y ahora empieza a sufrir consecuencias. ¿Sí? Pero ¿han notado una frase en el versículo popular de Jonás 1:17? No está en la pantalla, solo escuchen esto. Traten de imaginar esto. Jonás acaba de caer en el agua. Y la palabra dice, Dios tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Las palabras clave. Dios tenía preparado un gran pez. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Dios sabía que Jonás lo iba a desobedecer. Y ya tenía preparado para Jonás la solución. ¿Sí? O sea, Jonás no quería seguir la guianza o ser guiado por Dios, quería desobedecer, Trató de hacerlo, cayó en el agua, viene el pez. Ahora ponte en los zapatos de Jonás. Capten eso. Traten de entender esto. ¿Creen ustedes que en el momento que fue tragado por un gran pez, que Jonás pensó, ay, qué bueno? Yo me imagino que Jonás pensó, oh, otro problema. ¿Ah? Oh, que se puso peor. ¿Me explico? ¿Están conmigo? Tienen que captar esa parte. Fue tragado y él pensando, oh, otro problema. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿A cuál raíz? Por Cristo, por su desobediencia, por decidir no seguir a Dios, sufrió consecuencias, ¿sí? Pero la consecuencia o el problema, incluso para Dios, era la solución para que Jonás lo obedeciera. ¿Están conmigo? Porque Dios ya tenía preparado ese gran pez para que lo tragase a Jonás, para que él lo obedeciera. Jonás no quería obedecer y Dios dijo, tarde o temprano, mijo, me vas a obedecer porque es para tu bien, ¿sí? Entonces, si tú o yo o cualquier persona decide no seguir y ser guiado por Dios, por su Espíritu en esta vida, Dios, por ser un buen padre, puede que permite unos problemas en tu vida, pero puede que el problema en tu vida ahorita realmente es la solución para que tú lo sigas de verdad. Entonces, tal vez estás experimentando un gran problema debido a no seguir y ser guiado por Dios. Y tú piensas que es fin del mundo, cuando Dios dice, yo voy a usar ese problema para ser tu solución, para que de verdad me sigas. ¿Y qué pasa cuando tú entiendes eso? Lo último aquí, rapidito, estos tres puntos. Los que viven guiados por Dios, disfrutan su palabra. Mira lo que Juan dice. Así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Cómo vas a llegar a saber la diferencia entre la verdad y la mentira? No es solo por venir los domingos y escuchar a este gringo hablar por media hora. I'm sorry. Yo no tengo ese poder, yo no puedo. Tú tienes que autoalimentarte. Tienes que. Esto es una extensión, esta es una celebración de lo que ya deben estar viviendo de lunes a sábado. Y una persona que entiende eso es una persona que disfrute la palabra de Dios. No lo lea para recibir algo, no lo lea para ser más inteligente que los demás, lo lea porque quiere disfrutarla. Esa es la diferencia. Una persona que es guiada por el Espíritu Santo entiende eso. Entonces, la única manera de no ser engañado en estos días con tantas falsas enseñanzas y en anticristo y todo eso es por saber lo que Dios dice sobre todo. Y de ahí vemos que los que viven guiados por Dios no solo disfruten su palabra, pero disfruten su tiempo con Dios. Anhelan compartir tiempo con Dios. Mira lo que Juan dice, versículo 24. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Él no está hablando de perder la salvación. Él está hablando de disfrutar tu salvación. Disfrutar tu tiempo con Dios. ¿Cuántos de ustedes han cometido un gran error y debido a eso no quieres hablar con Dios? Cuando Dios dice, debido a que has cometido un gran error, debes hablar conmigo más. Y cuando empiezas a caminar en eso, empiezas a dejar los errores a un lado, empiezas a disfrutar tu tiempo con Dios. Y no para que te dé algo, no para que resuelva tus problemas, ni eso. Si lo hace, qué bueno. Pero solo por el simple hecho que tú no quieres nada de bendiciones, sino que quieres pasar tiempo con el dador de las bendiciones. Es diferente. Y ahí por último, el último punto, los que viven guiados por Dios disfruten su palabra y su tiempo, pero también disfruten la vida eterna. Mira lo que dice aquí, es interesante, versículo 25. Disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. ¿Cuándo empieza la vida eterna para el cristiano? En el momento que aceptas la salvación. Eso es otro punto que vamos a hablar este miércoles si quieres venir a la clase. Pero si es algo eterno que empiezo a experimentar el momento que recibo la salvación, entonces es algo que no puedo perder porque es eterna. Y mira, hay tanto apoyo bíblico de eso. Mira en su evangelio, Juan puso en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice que tendrá algún día o cuando se muere. Dice, tiene, ya lo tiene. Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y mira este versículo completo en Juan 3:36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay muchos que llenan iglesias alrededor del mundo y piensan que creen en Jesús y no creen en él. Creen en una versión que les ha vendido. No creen en la verdad pura del Evangelio. Y no saben incluso que la ira de Dios todavía está sobre ellos. No están disfrutando de la vida eterna, pero pueden. Entonces, pensando en todo eso, pensando en estos hechos, podemos pensar en tantas áreas. Enciendes la tele, las noticias, escuchas de cosas que suceden en las escuelas o con los jóvenes o en muchos diferentes ambientes y aspectos de la vida. Sabemos que estas falsas enseñanzas, estos anticristos están rodeados por todo. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos. Y en medio de eso, en medio de la dificultad, en medio de falsas enseñanzas, en medio de mentiras, en medio de todas esas cosas, podemos disfrutar la vida eterna. ¿Y sabe lo que sucede cuando tú entiendes eso de verdad bíblicamente? Disfrutas tu vida, disfrutas tu trabajo, disfrutas la relación con tus amistades, con tus compañeros, con tus hijos, con tus familiares, disfrutas tu matrimonio. Pero hay tantas parejas cristianas que no están disfrutando su matrimonio como Dios lo ha diseñado. Y voy a atreverme a decir algo, pero es la verdad, porque creo que alguien honesto y transparente diría lo mismo. Dos personas que sean en un matrimonio, o que sea en amistad, o que sea en compañeros de trabajo, o sea en cualquier ambiente de la vida, o sea solo un individuo. Si no estás disfrutando la vida eterna que ya tienes como un hijo de Dios, más probable no estás siguiendo la guianza del Espíritu Santo en tu vida. Pero eso puede cambiar.